A continuación, con ustedes, un programa local con estilo propio. Un programa cultural e interactivo para los sábados a la mañana. Con ustedes, con estilo propio, sábados a las 8 de la mañana.
Cada cual tiene un futuro entre sus manos. Si se quiere, soy dueño de mis acciones. Sigo firme en este mundo tan cambiante. Busco ser rico de amigos y de hermanos, porque ser rico en consumismo es enriquecerse. Y depende de mí querer la vida, y depende de ti cambiar el mundo. Sabes que todo depende de nosotros, hay que vivir y agradecer cada segundo.
Si se quiere, se han perdido los valores de familias y amistades tolerantes.
Busco ser rico de amigos y de hermanos, porque ser rico en consumismo es enrejarse.
Se quiere cada uno en sus razones, sigue un rumbo que deslumbra su entusiasmo.
Cada cual tiene un camino en su presente, cada cual tiene un futuro entre sus manos. Y depende de mí querer la vida, y depende de ti cambiar el mundo. Sabes que todo depende de nosotros, hay que vivir y agradecer cada segundo.
Mundo y depende de mí poder cambiarlo.
Cada cual tiene un camino en el presente, cada cual tiene un futuro entre sus manos.
Si se quiere, soy dueño de mis acciones. Sigo firme en este mundo tan cambiante.
Busco ser rico de amigos y de hermanos, porque ser rico en consumismo es enriquecerse. Y depende de mí querer la vida, y depende de ti cambiar el mundo. Sabes que todo depende de nosotros, hay que vivir y agradecer cada segundo.
se quiere, se han perdido los valores de familias y amistades tolerantes.
Busco ser rico de amigos y de hermanos, porque ser rico en consumismo es enrejarse.
Se quiere cada uno en sus razones, sigue un rumbo que deslumbra su entusiasmo.
Cada cual tiene un camino en su presente, cada cual tiene un futuro entre sus manos.
Y depende de mí querer la vida, y depende de ti cambiar el mundo. Sabes que todo depende de nosotros, hay que vivir y agradecer cada segundo.
¿Sabía que la risa se emplea en la terapia psicológica? ¿Sabía usted, Gamarra, cuáles son los beneficios de tener sentido del humor?
¿El sentido del humor? Dicen que aporta una serie de beneficios, pero yo en realidad no sé bien cuáles son.
Vivimos en una sociedad acelerada en la que no paramos ni un instante a conectar con nosotros mismos. El ritmo de vida de hoy puede llevarnos muchas veces a sentirnos estresados y quemados, a sentirnos mentalmente agotados. Los expertos aseguran que el estrés es una enfermedad del siglo XXI.
No me va a decir que tomarse la vida con humor ayuda a adaptarse mejor a los ambientes hostiles. En la medida de lo posible, practicar el sentido del humor a diario capaz que puede ayudar a encontrar el equilibrio emocional que muchas veces deseamos. A las personas nos gusta rodearnos de gente que nos hace reír y nos hace sentir bien.
Porque la risa ayuda a liberar endorfinas y serotonina, que son unos neuroquímicos que se asocian al placer y a la felicidad.
El sentido del humor, entonces, nos ayuda a encontrarnos en un ambiente positivo. No es lo mismo alguien positivo que alguien quejándose en la pesadumbre.
El sentido del humor es un recurso que crea una conexión única con el oyente y además capta toda su atención.
¿Y de dónde trae ese dato?
De un estudio llevado a cargo por Melissa B. Wanser, que fue publicado en la revista científica Comunicación Educación.
Communication Education,
ah,
Moreno.
Perdón.
Sí, me decía.
Según la experta, el humor unido a los mensajes instructivos obtiene la atención de los oyentes, les ayuda a entender el contenido del curso y aumenta la capacidad de estos de procesar el contenido, lo que da como resultado una mayor retención y aprendizaje. También es bueno para que la salud del cerebro también se ve beneficiada por el sentido del humor, pues reírse es bueno para nuestros órganos pensantes. Según una investigación de la Universidad de Londres, las bromas activan la parte del cerebro que es importante para el aprendizaje y la comprensión. Simplemente escuchando nuevas bromas estamos trabajando estas regiones del cerebro y eso puede mejorar su salud y mantenerlo activo, explican los científicos.
Bueno, usted va a tener que cambiar algunas, porque yo estoy acostumbrada a escuchar algunas que ya son...
Bueno, chistes repetidos, ¿serán?
Y algo de eso,
pero
sí.
Los chistes repetidos también causan efectos en la risa cuando uno escuchó un chiste hace muchos años y lo vuelve a reescuchar. Además, tal y como destaca la catedrática de bioquímica y biología molecular Natalia López, el humor activa a un mecanismo cerebral que recibe el nombre de central detección de errores. Esta zona del cerebro procesa el lenguaje y cuando algo no tiene sentido, detecta el error y sincroniza lo lógico y lo ilógico de la narración. Cuando el error se detecta, el cerebro libera dopamina que se asocia a la repetición de conductas placenteras.
Así que el humor mejora la salud. Mire. va a haber que reírse más entonces.
Aunque le hagan cosquillas. El sentido del humor y la risa mejoran el sistema inmunológico, por lo que el cuerpo se vuelve más eficiente para luchar contra las infecciones y reduce los agentes amenazantes. Asimismo, los estudios han demostrado que permitir relajar los músculos y bajar la presión arterial, por lo que es una gran manera de mantener el corazón sano y reducir la probabilidad de sufrir un infarto o un derrame cerebral.
Para mí, el buen humor te hace más feliz.
Mire usted, la felicidad la trae el buen humor. Sí, sí. Según, mire, escuche esto. Según George E. Bailand, en su libro... ¿me puede decir de usted que me entiende más el inglés que yo?
Aging Well, así se llama.
Que hay que tener sentido del humor para procesar. Me da risa esto. Explicar que cuando nos hacemos mayores, nos damos cuenta de que el sentido del humor es una de las cualidades más adaptativas y saludables que nos permiten tener una vida feliz.
Además, la risa y el humor mejoran el estado de ánimo, nos ayudan a sentirnos mejor acerca de uno mismo y de la vida en general. A veces necesitamos desconectar de las cosas que nos estresan y el humor es una buena manera de hacerlo. ¿Qué le parece si vamos a escuchar un buen cuento de Luis Landricina entonces?
Vamos con don Luis Landricina.
Y esto, claro, me lo contaron los protagonistas de la historia, con mucho sentido del humor. Y cuando la población civil ya era importante que entraban a ver problemas de convivencia, había que establecer un orden policial. Así que se sacaba de los fortines 10 o 12 milicianos, se les impartían instrucciones precisas, se les daba un distintivo y pasaban a cumplir funciones de policía. Y por eso a nosotros nos quedó la maña de decirle al policía milico, porque el primer policía que tuvimos era de las milicias, era miliciano. Entonces, para nosotros es milico. Y no le decimos para agredirlo ni para faltarle, no, milico. Para nosotros es milico. Y si son muchos, la milicada. Y claro, a esta gente se la contrató para la policía de territorio, no por su nivel intelectual, su inclinación particular por la poesía universal o la música clásica. Se los contrató por el ancho lomo y la habilidad para el sable, porque eran épocas duras, había que ser de mucha galla para ser milico hace 50, 60 años en el Chaco. ¿Usted sabe lo que es ser autoridad y entrar a un baile y decir, señores, terminó el baile porque se venció el horario del permiso? Y te salía un tape abajo un árbol de 1.80 m. Y te decía, me parece que no va a terminar porque tenemos ganas de seguir bailando. ¿Y qué le iba a decir vos a este? Mire, no me haga esto que me compromete. Ahí el melico ni preguntaba. Pelaba el sable, el primer sablazo al farol y después repartir chatarra y no quedaban ni los músicos. Y eso le dio una fama bastante brava. Son todos unos bestias, ¿no? Son muy brutos, ¿no viste lo que te hacen? Claro, fue una necesidad de la época. Claro, cuando se hace provincia, se trató de ralear lo más grueso. Pero algunos rezagados quedaron. Entre ellos un pariente mío, pero lejano, casi ni nos tratábamos, ¿no? Preparado pa' brutos, el cabicho Altamirano. Lo habían mandado pa' un procedimiento por aquel entonces, pa' un apuñaleado que había habido en el almacén de Sebastián Peralta e hijo, que era ramos generales, despacho de vida y cancha bocha. Ya pa' ese entonces una cancha bocha justificaba uno o dos ensartados por semana, pero tirando pa' fin de semana, tampoco hay que exagerar. Volvió el procedimiento y el presunto comisario, le digo presunto, nosotros le decíamos comisario, a un tipo que era su oficial a cargo del destacamento. Pero como era jefe de comisaría, le decíamos comisario. Entonces lo llama. Cabicho, ordene, señor. ¿Vos te fuiste para el procedimiento de lo de Peralta? Sí, señor. ¿De a caballo te fuiste? Sí, señor. ¿Cuando vos llegaste ya te encontraste con el occiso? Cuando yo llegué lo que encontré fue un muerto. Y bueno, chamigo, le dice comisario, el muerto es el occiso. No, señor, el muerto un tal Medina, Hilario Medina, 44 años. Entonces, comisario le dice, lo que te quiero decir, que occiso se le dice al muerto para el sumario. Ah, y a propósito de sumario, vos le dictaste al sumariante y al escribiente el informe que ellos escribieron, ¿sí? ¿Vos le dictaste eso? Lo que ellos pusieron en el papel es lo que vos le dijiste, sí, señor. ¿Estamos hablando del mismo muerto, cabicho? ¿El que está en el carro de Zamora tapado con una frazada, marrón? Sí, ese es el tal Medina, sí. Según vos, el tal Medina murió de muerte natural, ¿sí? Pero ¿cómo va a morir de muerte natural, chamigo, un tipo que tiene 14 puñaladas? Y bueno, mi comisario dice, con 14 puñaladas, natural que muera.
Pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar, eso cuesta. La 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 la.
Hay pagos que no conozco. Hay pagos que hoy ya no están. Hay pagos que quedan lejos. Depende de dónde estás. Mi pago es el más lindo. Yo allí lo voy a contar. La polca dice vení. La parcería que grita. Pagos de mi país. La gurizada que viene del campo a la ciudad se junta por un motivo, mate, polca y amistad. Aquí naides más que naide, lo dijo mi general. Suenan cascos y relinchos, es señal de libertad. La polca que allí nació, patria gaucha nos unió. Pagos de mi país es su nombre. La parcería del Bosco es Don Bosco educador, el que supo entusiasmar, pa'l sueño hay que galopar. En mi poncho escribí, lo rebollé y relucí, la humildad y los valores, pagos de mi país. El viernes salió carneada, el sábado pinto yerra. La convivencia me aferra, la oración para agradecer. Y más dulces y licores, si hay desfile tamo allá. Son tantas las experiencias que no me da pa' contar. La polca que allí nació, patria gaucha nos unió. Pagos de mi país, es un nombre. La parcería del Bosco, es Don Bosco educador. El que supo entusiasmar, pa' el sueño hay que galopar. En mi poncho escribí, lo revolé y relucí. La humildad y los valores, pagos de mi país. Tradición, es cuestión de rebrotar. El estudio no lo dejo, el aguante es esto acá. Mis amigos de referentes, la familia siempre está. Un asado a la parrilla y el grito de Zapucay. La polca que allí nació, patria gaucha nos unió. Pagos de mi país, es un hombre. La parcería del Bosco, es Don Bosco educador. El que supo entusiasmar, pa'l sueño hay que galopar. En mi poncho escribí, lo rebollé y relucí. La humildad y los valores, pagos de mi país. Pagos de mi país, pagos de mi país.
Antropólogo
y arqueólogo autodidacta,
investigador,
escritor,
poeta,
concertista de guitarra
y guitarrero
clásica,
de quilombo,
amigo de Víctor Lima
y Rubén Lena, alma mater de los olimareños,
niño que pasó hambre y frío
y se hizo guerrillero. Le damos más pista de quién hablamos hoy.
Compositor,
guitarrista,
referente de la música popular,
escritor.
Había nacido el 1 de febrero de 1926 en el paraje Molles del Olimar Chico, en 33, Uruguay.
Estamos hablando de el Laucha Prieto.
Óscar Laucha Prieto.
Paisaje que anda, tierra, ser el paisaje que anda. Tirarme de panza arriba, no pensar ni soñar nada, ser todo naturaleza, ser el árbol, ser el agua, ser todo naturaleza, ser el árbol, ser el agua. Perderme hierba adentro bajo un cielo de pitangos, y tirarme panza arriba, dejar que converse el agua, tirarme panza arriba, dejar que converse el agua.
Estaba recordando que una vez llegué a lo del Laucha, teníamos clase de guitarra, y le dije: Laucha, escribí una canción, es decir, dos canciones. Ah, me dice, mirá qué bien, me dice, mostrámela. Digo, bueno, ahí agarré la guitarra, le canté una, digo, esta se llama El Peón. Después le canté la otra y le digo, esta se llama El Cumpa. Y el Laucha quedó pensando y pensando, dice, pa, dice, están buenas las dos, dice, ¿por qué con las dos no haces una? Y yo, ¿cómo, Laucha, de las dos voy a hacer una? Dice, sí, dice, intercambia los versos y usa menor y mayor. Digo, a ver, ahí me puse a estudiar la cosa, y bueno, y ahí nació una canción que se llama El Peón y el Cumpa. La grabé solo, y después la grabaron los Taiperos también, y no sé si algún otro grupo la grabó, me parece que sí. Esa fue una idea de Laucha, ¿no? Juntar las dos canciones, El Peón y El Cumpa, y se unió. El Cumpa soy yo en la canción, y El Peón es Moralito, un amigo mío de la infancia allá en Santa Clara.
Estudiante de Ciencia de la Comunicación, Rodrigo Abella entrevistó por primera vez a Óscar Laucha Prieto.
Lo describe a Óscar Laucha Prieto como un hombre flaco, de 80 años, pero con la mirada joven y desafiante, muy cordial pero desconfiado. No tardó en desinhibirse, habló de sus temas predilectos como la cultura indígena y la música.
Habló sobre su visión de la historia, quiénes la cuentan y cómo va modificándose para perseguir algún fin.
Hay una gran víctima en el Uruguay, fue Fructuoso Rivera, un criollo bellaco, vivísimo. En 1750, Andonegui crea un aparato militar especializado que se llamó Los Blandengues, con gauchos reclutados descendientes de inmigrantes. Los llamaban blandengues porque cuando subían al caballo andaban blanditos.
El primer mercenario famoso fue José Artigas. Pagó por Andonegui para la limpieza de los campos. De 1801 hay un informe suyo, como mérito para su foja de servicio, que dice: maté 30 indios, algunos huyeron y les quité la caballada. Por otra parte, la matanza de Salsipuedes está escrita y ordenada desde 1828 por José Rondó.
Artigas luego cambió según su visión, sin dejar de considerarlo un mercenario, dado que la organización de los blandengues tenía por objetivo limpiar los campos.
Óscar Prieto sugería leer a Daniel Vidar. Acá no se salva nadie, por eso una de las grandes víctimas es Fructuoso Rivera. Nadie dice que Rivera salvó a 8.000 guaraníes de morir quemados. Hizo la reforma agraria que quería Artigas en San Borja de Durazno y Santa Rosa del Cuareim. Hizo el pueblo y los caciques eran los que mandaban. Hasta que viene Manuel Oribe y les pide las tierras, porque las tierras que había expropiado Rivera eran de Chucar.
explica que los colorados dejaron escrachado a Rivera, ya que en esa época eran todos de la logia Lautaro. Los únicos dos liberales que había era Artigas y Rivera.
En los liceos no se enseñan estas cosas, afirmaba. El himno nacional tendría que ser la marcha de Bartolomé Hidalgo, orientales y la patria peligra. El que escribió el himno era un abrasilerado oligarca.
Ahora cantamos como himno popular a don José, del último sepulturero de Artigas que fue el rubio Lena.
El Artigas de Lena no hablaba bien de Artigas, borraba la imagen del verdadero. El Artigas revolucionario que pretende cambiar la sociedad es el Artigas de Víctor Lima.
Seamos ilustrados y valientes, leyendo con la lanza entre las manos, techando con mil soles nuestro sueño de corazón que levantó temprano. Daremos tierra a los que nada tienen.
Sí, tengo, le hice una nota, estuve dos o tres oportunidades con él. Una vez cenando junto con la gente, después ya está en casa y estuve en alguna otra oportunidad con él. Bien, porque no era fácil, pero me trataba muy bien. Estuvo haciendo una buena receptividad. Hice una nota de publicidad en El País Cultural.
Escucho una acordeona que el viento la trae de lejos, una milonga se apronta en el galpón de Moreno, una guitarra acompaña y se pierde en un acorde, un indio grita bien fuerte, vamos Uri, no afloje. Esa milonga no tiene ni corbata ni usa lujos, es baile de cojinillo donde hay piones, hay barullo. Esa milonga no tiene ni corbata ni usa lujos, es baile de cojinillo donde hay piones, hay barullo. Vengo tropeando saudades del norte hasta Olimar, una yirúa morena me ha hincado su puñal, de pollera colorada y ojos color carbón, con trenzas hasta la zanca me ha partido el corazón. Esa milonga no tiene ni corbata ni usa lujos, es baile de cojillo, donde hay piones hay barullo. Esa milonga no tiene ni corbata ni usa lujos, es baile de cojinillo donde hay piones hay barullo. Atraviesa una cintura para llamar bien la atención, afilado y silencioso me acompaña mi facón. Y no hay mejor asunto para curar un mal amor que perderse en la milonga, guitarra, gaita y cantor. Esa milonga no tiene ni corbata ni usa lujos, es baile de cojinillo donde hay piones hay barullo. Esa milonga no tiene ni corbata ni usa lujos, es baile de cojinillo donde hay piones hay barullo, es baile de cojinillo donde hay piones hay barullo.
Por ejemplo, en la creación de la forma musical serranera y media serranera, también el Laucha tuvo mucho que ver. El maestro tiene esa idea de crear un ritmo que fuera 100% uruguayo y se pone a trabajar en eso, buscando determinadas formas y mezclas de tonalidades, hasta que a Laucha se le ocurre determinadas ideas y juntos aparece la serranera, ¿no? La serranera, dice Laucha, es de Rubén Lena y la media serranera es una idea mía. O sea que de la serranera, el Laucha le dice vamos a cortarla al medio y justamente es ahí que el Laucha crea la media serranera. El Laucha siempre me habló muy bien de Víctor Lima, lo recordaba con mucho cariño y como un auténtico caminante de la canción nuestra, ¿no? Yo creo que muchos, inclusive él y Rubén Lena, se inspiraron en las ideas, en el pensamiento de Víctor Lima para seguir adelante y crear una canción con nuestra identidad oriental y olimareña, ¿verdad?
La tierra de los pájaros pintados, corona del ceibal, tierra charrúa, parió un caudillo que dejó al dejarnos palabras que agarraron como cuñas. Mi autoridad emana de vosotros, le dijo el capitán a los patriotas, y ante vuestra presencia soberana termina de inmediato esa sola. El día que me quede sin soldados, tendré los arcabuces de la sangre para pelear con perros y marrones, para pelear con perros y marrones, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales. Por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales. Seamos ilustrados y valientes, creyendo con la lanza entre las manos, echando con mil soles nuestro sueño, de ser razón que levanto temprano. Daremos tierra a los que nada tienen, para que todos al nombrar la patria, le diga al madre con el gesto dulce, el corazón filial de las pitangas. El día que me quede sin soldados, tendré los arcabuces de la sangre para pelear con perros y marrones, para pelear con perros y marrones, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales. Por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales.
Ahí en Laucha, antes de haber pasado eso, de mostrarle el premio el cumpa, el Laucha me dice, mirá, dice, a mí me parece que tendrías que ir con el maestro Rubén Lena a que él te enseñe un poco a escribir poesías y canciones. Dice, sí, pero yo no lo conozco al maestro. Dice, no importa, yo te doy la dirección y le digo que vas a ir a hablar con él. Y así fui que conocí a Rubén Lena. En ese momento Rubén Lena vivía en Montevideo, allá en la playa Buceo. Llegué un día ya, me atendió muy bien y sí, enseguida empezamos a componer cosas junto con el maestro. Es decir, yo componía las canciones, las escribía, las llevaba, él las revisaba, me daba opiniones, nunca me dijo pone esto, pone aquello, pone el otro, simplemente me daba opiniones y me decía qué te parece, o capaz, tal vez, me hablaba de los colores de las palabras, del brillo en los finales, de las de determinadas palabras, consonantes, ese tipo de cosas. Bueno, así fue que aprendí a tocar la guitarra, de ese jeito de limareño con la laucha, y a escribir con el maestro Rubén Lena.
Yo tengo referentes en la música y tengo referentes en la vida. Ustedes saben que yo lo adoro, que es un espejo para mí, que se ha jugado muchas de sus cosas por todos, por la libertad, por la canción. Es un honor, un verdadero honor para mí pedirle a Pepe Guerra que venga al escenario. Yo era muy gurisito y andaba por los estudios de grabación tratando de pescar algo, tratando de aprender, y por lo general muchas veces algunos medio que nos corrían, ellos no, ellos me hicieron siempre un lugar. Yo cuento que me mandaban a comprar los bizcochos y esas cosas, pero me dejaron aprender. Los adoro, los necesito y ustedes también. Eduardo y Mario, la Banoa Carrero.
Soy, vengo del tiempo aparcero, y ni los mismos senderos se imaginan pa' dónde voy. Voy tiempo arriba y estoy conforme con mi destino de andar solo y peregrino, durmiendo sobre mis garras y despertando guitarras a la orilla del camino.
En la carona, ni lazo atado a los tientos, traigo un temblor que los vientos dejaron en mi bordona, y una pena en la llorona, que no levantan el vuelo porque el rigor del pigüelo la lleva atada a mi huella. De no, ya serían estrellas alumbrando desde el cielo.
No tenemos guitarrista, ¿eh? Ya no tengo ni querencia y las leguas no me espantan, porque no hay pa' los que cantan más pagos que el de la ausencia. Nada me ata la existencia, voy muriendo al tranco lerdo y en ocasiones me pierdo tras los horizontes rojos con una niebla en los ojos y acosado
por los recuerdos. Me han echado en el fogón ramitas de mataojo,
espinas en el rastrojo, dolor en el corazón.
Y voy con esta canción en los labios de una herida,
pa' que al final de mi vida quede mi canto despierto,
pues todo cocuyo muerto deja una luz.